Cada domingo es un verdadero reto para todos, ¿verdad? Como iglesia, estar atentos, estar enfocados en lo que Dios quiere enseñarnos y al recibir su palabra, creerla, ¿verdad? Apropiarla, realmente ponerla por obra. Entonces, pues evitemos todo tipo de distracciones. En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Y como parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para lograr este objetivo, estamos estudiando la epístola de Pablo a los Romanos. El lema, una especie de resumen muy, muy breve que hemos propuesto es el evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree o a todo el que cree. Creo que me faltó ahí. Se me ha olvidado ponerle ahí, ¿verdad? A todo aquel que cree. Ok. En esta ocasión vamos a estudiar el pasaje de Romanos capítulo 2 a partir del versículo 25 al 3:4, ¿sí? Versículo 25, capítulo 2 al capítulo 3, versículo 4. Recuerden que originalmente la Biblia no está escrita con esas divisiones y simplemente le he titulado a la exposición de hoy la circuncisión que realmente tiene valor, la del corazón. Entonces, lo que hemos estado viendo acerca de esta carta tan importante es que, puesto que la iglesia en Roma no fue sembrada por el apóstol Pablo, él se ha propuesto ir allá, viajar a ese lugar para anunciarles el evangelio. Nos llama la atención que es una congregación que ha escuchado el evangelio, pero siguen necesitando el evangelio, y Pablo, de manera especial, quiere asegurarse que todos ellos conozcan el evangelio genuino y que lo crean y lo vivan. Él tiene estos planes para ir allá y, sin embargo, no espera estar allá para explicarles con muchísimo detalle el evangelio. Y en cuanto puede, entonces, escribe una larga carta, que es esta que estamos estudiando, ¿verdad? Una de las cartas más largas, junto con Primera de Corintios, son las dos cartas más largas del apóstol Pablo. Entonces, vemos pues la intención de Pablo para que ellos estén bien firmes en el evangelio. Quiero hacer un pequeño resumen aquí para que vean cómo Pablo va exponiendo el evangelio, y especialmente esta parte en la cual él se toma muchas palabras, ¿sí? Desde el capítulo 1 hasta bien iniciado el capítulo 3 para explicar algo fundamental. Entonces, ahí va un pequeño resumen, lo voy a ir poniendo aquí en una lista de viñetas. No lo van a alcanzar a anotar todo, pero si a alguien le interesa, de hecho puedo poner luego la lista en el chat de WhatsApp. Entonces, vean este pequeño resumen. Dice, entonces, empezando, es un muy breve resumen, pero es las cosas que Pablo ha estado diciendo. La creación es una evidencia contundente de la existencia, el poder y la deidad de Dios. A pesar de no tener excusa, el ser humano detiene con injusticia la verdad, y pensando que es sabio, se ha hecho necio. Entonces, tiene la evidencia en la creación contundente, pero resiste esa verdad. Los seres humanos, en lugar de honrar y dar gloria al Creador, adoran a las cosas creadas. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es muy, muy lamentable, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Las malvadas acciones del ser humano corresponden a esta mente degenerada. en todos los seres humanos, manifestándose de unas formas o de otras, pero esta es la condición natural de todo ser humano. Fácilmente juzgamos a los demás por sus faltas, pero nos condenamos a nosotros mismos al hacer lo mismo que condenamos en los demás. Así que no solamente Pablo ha hablado de la degeneración en el sentido de vivir de una manera totalmente contraria a lo que él ha ordenado, Dios ha ordenado, sino que el orgullo, la soberbia de los seres humanos, que nos creemos mejores unos que otros y condenamos a aquellos por pecadores sin darnos cuenta que nosotros mismos somos también pecadores. En el caso particular, hablando de los judíos, aunque los gentiles, o sea, los no judíos, no tengan la ley revelada externamente, Dios ha escrito su ley en sus conciencias, así que todos somos responsables ante Dios por lo que hacemos. Los judíos, teniendo la ley de Dios y aún aprobando su voluntad, no se predicaban a sí mismos, sino que deshonraban a Dios desobedeciendo y buscaban su satisfacción en algo más fuera de Dios. En lugar de adorar a Dios, se adoraban a sí mismos, exaltándose por ser judíos, por lo que tenían, por la ley. Y hoy vamos a ver otra de estas cosas por las cuales los judíos se exaltaban. Si nosotros hacemos un análisis cuidadoso de lo que Pablo ha escrito hasta este momento que nosotros hemos estado estudiando, lo que vamos a ver es que Pablo está tratando de descartar todo tipo de argumento contrario, ¿verdad?, en contra del evangelio. Es lo que está haciendo él. Está diciendo, ¿verdad?, los seres humanos no tienen excusa, tienen la evidencia, tienen la conciencia, aún teniendo la palabra de Dios, no hacemos lo que Dios ha mandado, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver hoy otros dos argumentos más que Pablo va a tirar, ¿sí? Va a quitar de en medio, porque no hay excusa. A final de cuentas, todos deberíamos de reconocer nuestra condición delante de Dios. Entonces, una de las grandes razones por las cuales la carta de Pablo a los romanos es tan relevante y apreciada es precisamente la enorme cantidad de doctrina bíblica, especialmente relacionada con el evangelio que él está presentando, ¿sí? El evangelio es el mensaje más importante que debe escuchar todo ser humano, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Lo que hemos estudiado, pues, de la carta hasta ahora, digamos que Pablo se ha concentrado muchísimo en explicar algo que no se puede omitir. Cuando hablamos del evangelio, no podemos omitir lo siguiente: puesto que el evangelio son las buenas noticias, estas extraordinarias buenas noticias no tienen sentido si no entendemos las pésimas noticias, la condición perdida y caída de los seres humanos. Uno de los grandes retos que tiene el ser humano es entender su verdadera condición delante del Creador, entender la gravedad de su situación frente al soberano Rey del universo. Entonces, Pablo ha explicado cómo Dios ha dejado suficiente evidencia para que el ser humano adore a Dios. Pero el problema es que el ser humano, en su naturaleza corrompida, detiene con injusticia la verdad, ¿sí? Y llega el momento en donde Pablo, al estar pensando en aquellos que no eran judíos y analizando las maneras como, por no conocer la palabra de Dios, los no judíos pecaban de diferentes formas, de muy perversas formas. Si ustedes recuerdan la exposición que hizo Adrián de esa sección de la carta, es tremenda. Todos los calificativos que Pablo está dándonos ahí para la depravación humana. Pero Pablo no solo está queriendo que los no gentiles conozcan su situación delante de Dios, sino los judíos también. Los judíos también. Entonces, a los judíos les ha dicho: tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y sin embargo, aún teniendo la ley, desobedeces a Dios y le deshonras. Eso fue lo que estuvimos estudiando con el pastor Félix. Entonces, no se trata solamente de la genealogía de los judíos, de la raza judía o de la religión judía. Dios siempre pensó en algo genuino, interno, en el corazón. Y puesto que el mayor pecado de los seres humanos definitivamente es contra Dios, Él ha provisto una solución, un remedio indispensable para todo ser humano: el Evangelio. Esas buenas noticias. Otra de las cosas que resaltan, que no puse aquí en ese resumen, es cómo Pablo nos ha explicado que la solución es el Evangelio y que el Evangelio se trata fundamentalmente de una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios declarado con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Así que toda la carta, desde el inicio hasta el final, va a girar sobre la centralidad de Jesucristo como el mensaje de las buenas noticias de salvación para el ser humano. ¿Ok? Entonces vamos al pasaje, lo voy a leer, capítulo 2, versículos 25 al 3, 4, lo voy a leer y después lo vamos desglosando. Les dice ahora Pablo: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Acompáñenme a orar nuevamente. Amado Señor, ¿qué trabajo nos cuesta viviendo en un mundo físico, lleno de cosas físicas, donde vemos y tocamos y sentimos, el poder creer a tu mensaje, recibir tu palabra y darnos cuenta de que todo tiene que ver contigo y todo tiene que ver con lo espiritual, que lo espiritual y lo físico no están desligados, no están separados, y que en lo espiritual, aunque en lo físico pudiéramos estar en una buena condición, en lo espiritual, de manera natural, ningún ser humano está en una buena condición. Somos enormemente necesitados y tenemos una condición caída. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a creer a tu palabra y no envanecernos en nuestros propios razonamientos. Toca nuestro corazón, guíanos, Señor. Te lo pedimos por tu Santo Espíritu y en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, por favor sigan o traten de aquilatar el peso de los argumentos del apóstol Pablo. Les dice ahora en el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, bueno, ¿qué es la circuncisión? Aunque muchos lo conocen, lo saben, no solo por el hecho de que la mayoría de los varones son circuncidados, sino por lo que la Biblia describe, ¿no? Entonces, la palabra circuncisión, de hecho, quiere decir un corte en redondo. Y es una operación por la cual se cortaba el prepucio del miembro viril. fue un rito ordenado por Dios como señal del pacto hecho con Abraham, el patriarca, ¿verdad? Y con su descendencia, y también era el sello de la justicia que viene por fe. Acuérdense que Dios es muy gráfico en sus enseñanzas, continuamente nos da estas ilustraciones para que entendamos. Y la circuncisión era también una enseñanza gráfica. Todos los varones de la casa de Abraham debían ser circuncidados, y después cada varón de su descendencia al octavo día después de su nacimiento. Significaba la consagración de un pueblo a Dios, separándose del resto de las naciones del mundo como un pueblo especial para Dios. La circuncisión vino a ser un sinónimo para Israel hasta el punto en que ellos se llamaban los circuncisos y al resto les llamaban los incircuncisos, ¿verdad? Lo vemos esto, sobre todo en el Antiguo Testamento, muy, muy claramente en muchos pasajes. Pero en contra de lo que Dios quería, con el tiempo la circuncisión se convirtió en un acto meramente formal. ¿Qué propensión tenemos los seres humanos a, digamos, aún las cosas que ha mandado Dios, dejarlas, ¿verdad? Como, o sea, nos acostumbramos a ellas y las hacemos ya de una manera ritualista y no, y perdemos el sentido, pues no lo hacemos genuinamente de corazón, entendiendo y buscando el significado que Dios les dio. Entonces los israelitas seguían practicando el rito de la circuncisión, pero habían hecho el pacto de Dios a un lado. Es por esto que Dios en el Antiguo Testamento, vean algunos versículos que tengo aquí, como Levítico 26:41, vean cómo les dice: sí, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces Dios les dice, ya de antiguo, ¿verdad?, les está diciendo, ¿de qué sirve que sean los circuncisos en la carne, pero su corazón sea incircunciso? Esteban, el discípulo, el siervo, les dice esto en aquel duro sermón que acabó con apedrearlo, ¿verdad? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y Esteban simplemente está tomando lo que Dios había dicho desde el Antiguo Testamento. Lo que contaba era el corazón, lo interior, ¿verdad? Dios siempre le ha dado gran importancia que guardemos su ley, no hay duda de eso, por todos lados. Desde el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento, su ley, sus mandamientos tienen una gran importancia, pero la obediencia a esos mandamientos siempre debe ser el fruto de una relación de confianza y de amor a Dios y al Señor Jesús. ¿Escucharon eso? Siempre. Dios nunca pensó en esa lista de mandamientos separada de que tú confiaras y amaras a tu Creador que dio esos mandamientos. De hecho, Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Les dice ahora Pablo en los versículos 26 y 27, si pues el incircunciso, vean un poco este como sarcasmo, ¿verdad? Esta ironía de Pablo, refiriéndose ahora a los, o sea, digamos, dirigiéndose a los circuncisos, ¿verdad? A los que se creían estar bien con Dios. Dice, si pues los que tú llamas incircuncisos guardan las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, recordemos, Ya lo hemos comentado al ir analizando esta epístola, que si alguien pudiera guardar perfectamente la ley, empezando por el amor a Dios con todo el corazón, mente, fuerzas y alma, ¿verdad? Y amando a su prójimo como a sí mismo, si alguien lo pudiera hacer, sería justificado delante de Dios. Pero la realidad es que nadie puede guardar perfectamente la ley. Entonces, Pablo, una de dos, ¿verdad? O sigue usando el caso hipotético de alguien que pudiera cumplir perfectamente la ley para ubicar a los judíos en su inconsistencia y su hipocresía, o está hablando de un gentil que, siendo salvo, genuinamente cumple la ley a través del amor a Dios y al prójimo. ¿Se entiende eso? Son las dos posibilidades que tenemos, las dos son bíblicas. O es un caso hipotético, el que guardare toda la ley perfectamente sería justificado, cosa que no existe, o estaba refiriéndose a alguien que genuinamente es salvo, ha sido transformado por Dios, ama al prójimo, no perfectamente, pero condena al judío que con la ley transgrede la ley, ¿verdad? No le interesa realmente guardar la ley por amor a Dios. Entonces la circuncisión había sido algo bueno, ordenado por Dios como señal del pacto con Abraham. Sí, era una señal del pacto, pero no era su esencia. Nunca fue la circuncisión la esencia del pacto, era la señal. Entonces Pablo está tratando de ayudar a los judíos que se jactaban de los privilegios de ser judíos y que tenían la circuncisión y la ley. ¿Ok? ¿De qué sirve tener una señal externa, física, del pacto con Dios si no hay algo genuino que le corresponde en el interior del ser humano, en lo espiritual? ¿Sabes cómo sería? Imagínense que aquí en Iglesia Bíblica Gracia Soberana hiciéramos un pacto y dijéramos: todos vamos a llevar en nuestro vestir, pues, en nuestras camisas, playeras, suéteres, chamarras, gabardinas, todo lo que te vayas a poner, bordado aquí, cristiano. Y todos dijéramos, eso nos va a identificar. Y aquí todos los miembros de Iglesia Bíblica Gracia Soberana vamos a mandar bordar todas nuestras prendas de vestir que digan cristiano, para que la gente lo vea en todos lados y nosotros veamos eso también. Entonces, todos llevando bordado aquí cristiano, o soy cristiano. Y a la mera hora, seguimos mintiendo, robando, fornicando, defraudando, tratando mal a los demás. ¿Se dan cuenta? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría llevar bordado o llevar un gafete o traer una gorra que dijera aquí? ¿O llevar el pescadito? Si no hay un cambio interior en el corazón que corresponda a lo que estoy tratando de decirle a los demás, es exactamente lo mismo. Los judíos se jactaban porque tenían una señal, no era visible al público, pero todo el mundo sabía que los judíos varones eran circuncidados. Pero si no había algo en el interior, si no tengo relación con Dios, si vivo transgrediendo, desobedeciendo los mandamientos y la voluntad de Dios, si en realidad no me interesa obedecer ni agradar a Dios ni vivir en santidad, ¿de qué sirve entonces el bordado exterior? La señal exterior no tiene valor. Eso es lo que Pablo les está diciendo. No tiene ningún valor. Los judíos, pues, se jactaban de esa señal física de la circuncisión y se jactaban de ser los que habían recibido la ley, los que copiaban las escrituras, los que guardaban los rollos, guardaban los pergaminos, pero no guardaban la ley en su corazón. Ellos creían que tenían una muy grande ventaja respecto a los incircuncisos. Se sentían protegidos ante la justicia de Dios por tener estas cosas. Para ellos era como una especie de talismán o cosa mágica o como una especie de pasaporte a la salvación. Tener la circuncisión y ser el pueblo a quien Dios le había dado la ley, la palabra de Dios. Hay registros históricos de rabinos judíos que enseñaban que un hombre no circuncidado se iba al infierno y que la circuncisión salvaría a la nación. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde habían llevado esto? Por eso, Pablo les dice en el versículo 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, quiero que vean que la mayoría de las traducciones modernas, LBLA, NTV, NBI, esas las traducciones en inglés, las modernas, traducen ahí en donde dice la del corazón del espíritu, en espíritu, le ponen E mayúscula. Porque la mayoría de los traductores piensan que Pablo está hablando de una circuncisión del corazón hecha por el Espíritu Santo. Pudiera ser, ¿verdad? Como la reina, en la Reina Valera está con minúscula, una traducción alternativa sería, ¿verdad?, hecha en el espíritu interno del hombre, también es cierta, pero yo creo que Pablo está refiriéndose más al cambio de corazón, a la circuncisión en el corazón hecha por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la Biblia de las Américas, el LBLA, la traduce así, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y quiero que vean también la de la NTV, ¿sí? Esta la voy a leer también, se entiende bastante en ese lenguaje más actual. Vean lo que dice, cómo lo dice. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Básicamente es lo que quiero que noten. Entonces, sí, Dios desde el Antiguo Testamento les había hablado de esta circuncisión del corazón. Les dice, por ejemplo, en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. No tener un corazón circuncidado es simbólico, es ilustrativo de tener una dura cerviz, cabeza dura, decimos, ¿no? Cuello duro, cabeza dura, ¿verdad? Cuello duro en el sentido de que no puedes dirigir, por ejemplo, un caballo que tiene un cuello rígido y que no hay manera de dirigirlo con la rienda. Los seres humanos, lo que decimos es cabeza dura, no te entra, ¿no? Testarudo, necio. Dios les está diciendo, no sean testarudos, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Circuncida tu corazón, cambia tu corazón, dispón tu corazón para escuchar a Dios, para recibir su palabra. No te empeñes en tu propia opinión, no te envanezcas, diría Pablo, ¿verdad?, en tu propio razonamiento. Escucha a Dios. Les dice en Jeremías, 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Hermanos, normalmente Dios es muy paciente y misericordioso. Dios no traía una ira de fuego porque el ser humano o Israel pecara. ¿Por qué la traía? Porque no se arrepintieran, porque no dispusieran su corazón, por no escuchar a Dios y entonces ser movidos a arrepentimiento. El no arrepentirse es lo que finalmente traerá la ira de Dios o trae la ira de Dios sobre los seres humanos, ya sea aquí en la tierra o allá en la eternidad. Les dice en Deuteronomio 36 Moisés: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Así que, hermanos, si nos decimos creyentes, debemos revisar nuestro corazón. ¿Sí? La mayoría de los que estamos aquí nos decimos creyentes. Podríamos traer bordado el letrerito, ¿no? Pero Dios nos está invitando a analizar nuestro corazón. ¿Verdaderamente ha habido un cambio en tu corazón? ¿Verdaderamente Dios ha transformado tu corazón? ¿Cómo produce el Espíritu de Dios este cambio en el corazón? O, mejor planteado, ¿como resultado de qué? ¿Verdad? Porque realmente no entendemos cómo lo hace, ¿no? O sea, en última instancia, son cosas que Él hace por su poder y gracia. Pero ¿como resultado de qué Él cambia y transforma el corazón? Bueno, dice Dios a través de Ezequiel en el 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo tiene que hacer Dios. Lo tiene que hacer Dios. Eso es clarísimo. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Dios es quien lo hace. Pero ¿sabes una cosa? Tú puedes clamar a Dios para que lo haga. Tú puedes pedirle a Dios que lo haga. Puedes escuchar su palabra, creerla, recibirla y clamar a Él y decirle: Dios, hazlo en mi vida. Dame un corazón nuevo, vivo, sensible a ti, moldeable por ti, no como el corazón duro con el que he vivido. Pablo le escribe esto a Tito en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Esto es vital para cada uno de nosotros. Es indispensable que tú estés seguro de que Dios te haya regenerado, te haya renovado en el Espíritu Santo, te haya dado un nuevo corazón. También lo dice Pablo en Gálatas 6:15 de esta manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Haber sido recreados por Dios, regenerados por Dios, Dios dándonos una nueva naturaleza, su Espíritu Santo creando vida donde no había vida espiritual. es indispensable, amado hermano. De nada te serviría todo lo demás si tú no eres regenerado por Dios. Es imposible amar a Dios, es imposible obedecer a Dios, es imposible ser justificado ante Dios, es imposible ir al cielo a vivir con Dios por la eternidad si Él no te hace nacer de nuevo, si no te da un nuevo corazón. Entonces, me acuerdo de aquella anécdota, ¿verdad?, de una persona que decía, o sea, le pedía a Dios que le diera fe. Está bien pedirle a Dios fe. Está bien, es una oración válida, necesaria, yo diría. Pero esta persona le pedía a Dios, dame fe, hasta que alguien le mostró en la palabra, en Romanos justamente, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces hay que pedirle a Dios fe, pero hay que poner atención a la palabra para que Dios genere, cree esa fe en el interior del ser humano. Los últimos versículos del pasaje, o penúltimos, les dice ahora Pablo, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es una buena pregunta, ¿no? A ver, si Pablo está hablando tanto a los judíos y diciéndoles, ¿de qué te sirve que tengas la ley, verdad? Si no la obedeces, si no haces lo que dices, si no lo haces de corazón. Bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene? Dice Pablo en el 2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, vean un poco la secuencia de Pablo. Tener la creación como evidencia de que Dios existe y de que Él es glorioso y es poderoso y es sabio y todo esto es una gran ventaja, ¿no? Lo vemos en la creación. Tener además la ley escrita en nuestras conciencias para distinguir en esencia lo bueno de lo malo es una ventaja adicional y todos los seres humanos tenemos esas dos cosas. Pero tener la ley, la palabra de Dios revelada, era una ventaja adicional enorme. Claro que sí. Qué lástima, qué tristeza que muchísimos de los judíos, teniendo esa gran ventaja adicional, en lugar de usarla a su favor para provecho, la usaron para mal, para jactarse, para creerse más que los demás. Abusaron de ella pensando que con el solo hecho de tenerla, aunque no la vivieran, estaban congraciados con Dios y tenían ya su boleto al cielo. Ahora, obviamente, una aplicación práctica para nosotros sería, aún como creyente, de nuevo, tenemos como creyentes que analizar nuestro corazón, porque tenemos la misma tendencia de los judíos y podemos apoyarnos en diferentes cosas, ¿verdad? No, yo voy a la iglesia todos los domingos, salvo raras excepciones. Yo traigo una Biblia conmigo, ¿verdad? Yo participo en tal y tal ministerio y en tal servicio. Ya me bauticé o ya me bautizaron, ¿no? ¿Se dan cuenta? Conozco la Biblia. Y nos podemos apoyar en esas cosas de tal manera que no reconozcamos si verdaderamente hemos recibido un corazón transformado, una nueva naturaleza, una verdadera relación con Dios, en donde he empezado a amar a Dios, he empezado a amar su palabra, verdaderamente quiero agradarle, realmente quiero vivir para su gloria y no para la mía, aunque fallo. Entonces, los creyentes de ahora caemos en la misma exhortación que Pablo le está haciendo al pueblo judío en esos versículos, en esos pasajes. Realmente tener la palabra de Dios es un enorme privilegio, pero solamente si la obedeces, si la respetas, si la amas, para amar a Dios, ¿verdad? O por amor a Dios. Si la tomas como realmente es la palabra que salió de la boca de tu Creador y de tu Salvador. De hecho, los judíos eran aún más responsables por tener mucha más luz que los demás, ¿cierto? Y al tener tanta luz y no vivir conforme a ella, su responsabilidad era mucha más grande, como lo veíamos con el pastor Félix hace unas semanas. Entonces, qué maravilloso es que tú puedas tener la palabra de Dios. Ellos tenían, no la tenían completa como nosotros la tenemos hoy, pero tenían muchísimo, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios, Él ha revelado tantas cosas, ¿no? Su gracia, todo lo que nos ha otorgado, su mente, su voluntad, sus planes, sus milagros, su ley, su sabiduría, su amor, su bondad, todos sus atributos y tantas cosas más que son indispensables para nuestra vida. Gran privilegio. Pero ¿de qué te sirve tenerla, no? Es más, lo más probable es que la mayoría de ustedes, como yo, tenemos más de una Biblia en la casa, ¿no es cierto? Si yo hiciera una encuesta, ¿cuántos tienen más de 3 Biblias, más de 5, más de 10 en sus casas? Estoy seguro que varios de ustedes levantarían la mano. Pero ahí guardada no sirve. Necesitamos ir a ella todos los días, con devoción, con un corazón necesitado, para poner atención, para escuchar o leer lo que Dios te quiere decir ese día, te quiere enseñar, te quiere advertir, te quiere fortalecer, te quiere recordar, ¿no? Alentar, etcétera, su evangelio. Entonces dice Pablo en los últimos versículos del pasaje, pues qué, fíjense, déjenme antes de leer este, entonces vean cómo en toda la lista de, a ver, no te justifiques porque tienes la evidencia en la creación. No te justifiques de hacer lo malo porque tienes la ley escrita en tu corazón, por lo menos en lo esencial. No te justifiques porque eres quien tiene la palabra de Dios si no la obedeces. Y así se va, ¿no? No te justifiques por rituales o cuestiones externas si no hay algo interno genuino. Y vean ahora este otro argumento. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, está hablando de los del pueblo judío, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Se dan cuenta de otro argumento más? No, espérate, Pablo. Mira, el pueblo judío es el pueblo de Dios y la mayoría de ellos no han creído en lo que tú dices, no han creído en Jesucristo como Mesías, no han creído en el evangelio que tú anuncias, entonces hay un problema con Dios. ¿Se dan cuenta otra vez la argumentación de los pensamientos vanos del hombre? ¿Has escuchado, y tal vez tú lo has dicho en algún momento, lo llegaste a decir, porque muchos seres humanos piensan así, no, Dios no puede existir, ¿por qué? Pues porque hay mucha maldad en el mundo. Ese es un argumento pésimo, pésimo argumento. Más bien está dando evidencia de lo contrario. Puesto que el ser humano inventa sus propias religiones o es ateo y no se conforma a la revelación de Dios para vivir con Dios, para vivir por la gracia de Dios, por eso tenemos el mundo que tenemos. Pero el argumento humano es parecido al que Pablo está ahora tratando de refutar. No, si el pueblo judío no ha creído en general, algo falló. Dios es el problema, la fidelidad de Dios es el problema. ¿Se dan cuenta de lo que está tratando de decir Pablo? Pero dice Pablo en el 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, quiero que vean cómo En el original griego hay un juego de palabras que Pablo está utilizando, ¿sí? Que no alcanzamos a identificar igual en las traducciones en español. Vean la traducción o la paráfrasis que John Stott, este pastor inglés, propone. Dice lo siguiente. Ahí va, ¿verdad? Es la traducción o paráfrasis que él propone. Si algunos de aquellos a quienes les fueron confiadas, vean la palabra en griego. Confiadas, esa es la palabra en griego. Entonces, otra vez, ahí van a ver las tres palabras en griego, todas tienen la misma raíz, ¿sí? Lo voy a leer de corrido sin atorarme con el griego, pero véanlo ahí. Si algunos de ellos a quienes les fueron confiadas las promesas de Dios no respondieron a ellas con confianza, la falta de confianza destruirá la confiabilidad de Dios. ¿Se dan cuenta? Pues de ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera, Dios es veraz. Al final, Pablo está en la última parte, Pablo está citando el Salmo 51. Y ustedes recuerdan ese Salmo 51, es ese clamor de David por la misericordia de Dios, habiendo pecado con Betsabé y contra Urías. ¿Se acuerdan? Es ese salmo en donde él clama, y Pablo está citando aquí estas palabras. Estoy citando un poco más aquí, presentando un poco más, pero lo que está citando Pablo dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4 es lo que cita Pablo, la parte final: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Se dan cuenta? Si hay controversia entre los seres humanos y Dios, no es porque Dios haya mentido. Seguro que no. Somos los seres humanos los que torcemos la verdad. Entonces, cuando David está orando, él abre su corazón completo delante de Dios y reconoce lo que ha hecho. Y reconoce que contra él, contra Dios, ha pecado, a pesar de que a los ojos del ser humano había pecado contra Betsabé y contra Urías. Contra ti solo he pecado. Y luego le dice: yo reconozco mis rebeliones. Reconozco la rebelión de mi corazón. He hecho lo malo delante de tus ojos. Tú eres justo. Tú eres justo. Tú serás tenido puro en tu juicio. El que está mal soy yo. Y eso es lo que debemos reconocer los seres humanos, y nos cuesta tanto trabajo en general. No nos gusta reconocerlo, nos justificamos. Ponemos toda clase de excusas. Pero es lo que tienes que hacer. Si no eres un creyente, es lo que tienes que hacer. Si ya eres un creyente, amado hermano, es lo que tienes que hacer, es lo que tengo que hacer continuamente. No justificarme, no poner pretextos, reconocer que Dios es justo, Dios es veraz, el que falla soy yo. No, pero Dios, es que tú me metiste en esa situación. ¿Por qué permitiste? Si tú no hubieras permitido eso, si no me hubiera hablado así esa persona, yo no hubiera respondido como respondí. Si mi esposa no hiciera lo que hace, si mi marido no hiciera lo que... ¿No? No, no. El problema está en el corazón. De ahí viene, ya lo hemos citado, como lo citó Félix. Lo citó Adrián, lo hemos citado. El problema viene dentro de ti. Entonces reconócelo delante de Dios. Dice en la NTV, la traducción del 4, del versículo 4, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Básicamente esa es la idea, ¿verdad? Entonces, insisto, si hay controversia entre lo que tú piensas y lo que Dios piensa, o lo que tú dices y lo que Dios dice, el problema no está en Dios. El problema está en ti, está en el ser humano. Dice en el Salmo 62:9, creo que es David: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Salmo 116:11, todo hombre es mentiroso. Estamos muy propensos a la mentira, muy propensos, incluso como creyentes. Quiera Dios que por su gracia, al haber transformado nuestro corazón y estando santificándonos continuamente, estemos dejando atrás la mentira. Pero de nuevo, el llamado de Pablo es analizar tu corazón. Porque aún los creyentes en ciertas situaciones, para ganar ventaja, provecho, para no ser, que no me vean mal, que no piensen mal, usamos la mentira, desgraciadamente. Dice Paul Washer, Dios solo actúa y habla dentro de la esfera de la verdad. Su conocimiento es perfecto y por eso nunca se equivoca. Su carácter es santo y justo y por eso Él no puede mentir o distorsionar la verdad. La mala interpretación y la falsedad son imposibles en Dios. Y la Biblia lo afirma, por supuesto. Paul Washer solamente está tomando lo que la Biblia dice y exponiéndolo. Dice Pablo en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El autor de Hebreos en el 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y en Deuteronomio 32:4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Entonces, hermanos, aun cuando los 8,000,000,000 de seres humanos contradijéramos a Dios y todas las generaciones pasadas, Dios es veraz, no el hombre. No el hombre. El hombre, el ser humano, solamente puede ser veraz cuando se conforma a Dios, que es veraz. ¿Ok? Entonces termino con conclusiones. Aquí va, está en una lista, de nuevo las puedo mandar ahí en el chat. Primera, de nada sirve decirse cristiano si no hay un respaldo genuino en el interior que se traduce en obediencia a Dios por amor en el exterior, ¿verdad? Número dos, la circuncisión que realmente tiene valor es la del corazón, un corazón genuinamente transformado por el Espíritu Santo mediante la fe en el Evangelio. Pablo va a insistir en la parte de la fe. Ya lo ha mencionado, pero va a insistir en esto en el capítulo 3. Número 3, el hecho de que haya quien se dice creyente cristiano y no vive realmente para Dios, no implica que Dios no sea veraz y confiable. Dios es siempre veraz. Entonces, de nuevo, piensa en esto. Piensa en esto. Porque tú y yo, aun si no somos ese que se dice ser creyente cristiano y que no vive como creyente, conocemos a personas así. Y entonces digo esto en el conclusión 4. Así que aun cuando es un gran desaliento ver a una persona que se dice cristiana no vivir como tal, debemos seguir confiando en Dios, entendiendo la naturaleza caída, vana y mentirosa del ser humano. Y es necesario que perseveremos, ¿cierto? Ha caído uno, ha caído otro, han caído tantos que se decían cristianos. No dejes de confiar en Dios. Dios sigue siendo veraz. Él sí cambia las vidas. Él sí transforma el corazón. Él es fiel. Sigue adelante a pesar de que conozcas a muchos que no lo son. Número 5. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Claro, ¿verdad? Y también puede salvar a los que aún no se reconocen como pecadores. ¿Sí? No te desalientes, no pierdas la esperanza. Es que llevo 30 y tantos años y esa persona no ha querido creer. Dios puede hacerlo, creer y salvar. Y termino con esta cita de John Piper. La demanda de que vengamos a Él, a Jesucristo, el Salvador, Por tanto, como la demanda de un padre a su hijo, quien está en una ventana, en una casa que se quema, al exigirle, salta a mí. ¿Lo puedes visualizar? Aquel está en la ventana, tiene miedo, no, pero esto, no, pero el otro, salta, salta a mí. Se está quemando, te vas a quemar. Es la exhortación. Este mundo se va a quemar, tu alma se va a quemar si no saltas a los brazos de Jesús. O es como la demanda de un esposo rico, fuerte, amoroso y apuesto a su esposa infiel cuando le dice, ven a casa, regresa, regresa. O como la demanda de un equipo de rescate que te encuentra al borde de la muerte, deshidratado, luego de días en el desierto y te dice, bebe esto. Tómalo, recíbelo. Es la única esperanza. Ese es el evangelio. Esa es la exhortación. Vamos a orar. Amado Señor, por favor, salva. Salva por tu gracia, salva por tu misericordia. Transforma nuestros corazones. Ayúdanos a creerte. Danos corazones sensibles que tú puedas moldear. Que vayamos a ti, Señor. Que nos aventemos hacia ti, hacia tus brazos, porque eres la única esperanza, Señor Jesús. Gracias por haber dado tu vida, por haber vivido la vida que nosotros debíamos vivir y por haber muerto como nosotros debíamos morir para rescatarnos. Ayúdanos a creerlo de verdad, de corazón. Haz la obra tú en nuestros corazones que nosotros no podemos lograr. Y guárdanos, por favor, de pretextos, de justificaciones y de razonamientos vanos para no entregarnos a ti. Ayúdanos, te lo suplicamos, en el nombre y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.